Estamos estudiando un tema, como ya ustedes saben, que habla de la soberanía de Dios. El saber, el comprender, el concebir a Dios sobre todas las cosas. La palabra soberanía precisamente significa aquello. Él está sobre todo lo creado, ¿cierto? Y sobre todo lo creado también nos incluye a nosotros, a usted y a mí. Él está sobre nosotros. El Dios soberano controla todas las cosas, así lo macro, lo grande, lo inconmensurable, lo que inclusive no conocemos, pero también lo micro, lo pequeño, lo diminuto, ¿ya? Y a veces vemos, venía pensando el otro día acerca de lo que es la ciencia. La ciencia, ustedes saben que no ha definido algo más, más pequeño que el átomo, ¿cierto? Átomo significa ya no se puede dividir más, no se puede subdividir más, sin división. Y aún eso tiene el sello, cuando ustedes estudian, sobre todo los jóvenes que están fresquitos en los conocimientos, cuando usted estudia la composición del átomo, ve el sello divino, imagínense. Y estamos hablando de lo más micro, lo más pequeño. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Y eso es lo maravilloso, descansar en un Dios soberano. Un Dios que de alguna manera la religión lo ha velado, lo ha censurado. No ha permitido conocerlo. La religión siempre nos ha presentado un Dios manipulable, un Dios pequeñito. Un Dios que nace en diciembre y que muere en abril. Y que hace lo que nosotros queramos que haga. Y que no puede llevar a cabo su obra maravillosa, su obra excelsa, su obra, ¿no es cierto?, eterna, sin nuestra participación. Eso es lo que concebíamos hasta hace muy poco. Y de manera que el Señor tenía que hacer una y otra actividad o manifestarse de diversas formas para que Él pudiera llevar a cabo su obra, mediante nuestra voluntad, nuestra cooperación. Pero de verdad que vamos descubriendo en la Sagrada Escritura que nosotros no colaboramos en nada, por hermano. Nosotros sencillamente obstaculizamos todas las cosas. Cuando Pablo describe al hombre ahí en capítulo 1 de Romanos, ¿se acuerda? Él decía que los hombres, donde estamos nosotros, todos nosotros, antes de ser creyentes, detenemos con injusticia la verdad. Nosotros no somos amantes de la verdad, somos enemigos de la verdad. Por lo tanto, somos enemigos de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? Ahí estábamos nosotros también. Por lo tanto, hermanos, vamos entendiendo que el Señor lleva a cabo su plan y lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir porque Él es soberano. Nadie va a poder obstaculizar el avance del plan de Dios. A veces me sorprende cuando escuchamos algunas ideas que son puramente humanas. Por ejemplo, no sé si usted lo ha escuchado. El Señor está tardando su venida porque nosotros no hemos sido capaces de hacer nuestra tarea. ¿Qué le parece eso? Es decir, si nosotros aceleráramos el trabajo de la evangelización, el Señor vendría pronto. Suena lógico en nuestra esfera, ¿cierto? Temporal, en nuestra esfera humana, humanista, pero eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Todo lo que estamos viendo tendrá su cumplimiento. Veíamos la noticia, antes de introducirme al texto, de la aprobación de la idea de legislar a favor de ¿qué? Del aborto. Y ustedes veían las pancartas, por un lado, las protestas. Y está bien, de repente nosotros nos vamos a enfrascar en discusiones porque nosotros tenemos una posición clara en las Escrituras en contra del aborto. Pero vamos a impedir, hermanos, de verdad, quiero decirlo en el contexto del tema que estamos tratando, ¿vamos a impedir que eso se establezca? No lo vamos a impedir, porque ya está escrito. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice, justamente en ese párrafo, debes saber esto, que los postreros tiempos serán tiempos difíciles y tiempos peligrosos, ¿ya? Tiempos de engaño y, como siempre lo recordamos, tiempo de apostasía, ¿ya? ¿Y cómo nosotros concebimos esto? A la luz, hermanos, exclusiva de un Dios soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros debemos predicar el Evangelio, debemos seguir predicando su palabra, debemos seguir juntándonos y aprendiendo más de Él, conociéndole más, guardándonos del pecado, y si pecamos, pedir perdón, confesar nuestro pecado y volver a caminar, hermanos, porque esa será la vida del creyente, un constante arrepentimiento. Pero no por eso vamos a torcer la voluntad soberana del soberano que ya estableció lo que va a ocurrir. Entonces estamos ahí, con la ayuda del Señor, indagando aquí en el capítulo 20 de Mateo. Hermanos, por favor, es una gran enseñanza, el reino de los cielos, semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ese es el texto, ¿ya? Y el contexto. Los obreros de la viña. Normalmente esta parábola solamente se interpreta con la idea de una demanda de trabajar y hacer cosas para el Señor, ¿cierto? A nosotros muchas veces se nos dijo eso, tenemos que obrar y hacer cosas. Miren, hermanos, el creyente por naturaleza va a obrar, ¿ya? Nosotros somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, verso 10, creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Miren lo que estoy diciendo. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son suyas ni mías. Las buenas obras son de Él. Por lo tanto, cuando usted haga una buena obra, ¿cómo sabemos que es una buena o mala obra? Cuando es buena la obra, es para la gloria de Dios. Exclusivamente para la gloria de Dios. Cuando usted lo haga, tenga entendido, hermano, convencido de que esa obra ya el Señor la hizo para que usted ande en ella. ¿Se fija? Entonces, no es meramente embarcarnos en una tarea humana, hermanos, de misiones y cosas que el hombre se ha propuesto de una manera irracional. Es una línea muy delgada, en realidad yo no voy a desmerecer de ninguna forma, con qué ropa, como se dice en Chile, en la obra misionera, legítimamente misionera, de tantos hombres que dejaron todo por predicar el Evangelio, como Hudson Taylor en China, ¿se acuerdan? Como Carey en la India, Livingstone en África y tantos otros. Pero hoy día debemos entender que el concepto del reino de Dios se ha concebido y se está enseñando como un asunto meramente humano, de obras humanas, de empeño humano, de estrategias humanas. Y entre esas estrategias está lo que ya siempre estamos recordando, que es el pragmatismo, ¿ya? Es decir, el fin justifica los medios. No importa cómo hagamos las cosas, pero si dan resultado, eso quiere decir que son legítimas. Eso no es lo que enseñan las Escrituras, y eso se metió precisamente por descuidar estos conceptos de la soberanía de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? ¿Cuál es el concepto del reino de Dios? Y el Señor nos da una gran lección en esta enseñanza respecto a los obreros de la viña. El reino de Dios es semejante a un hombre, ya lo dijimos, vamos a avanzar. Esto es muy importante porque alude a la identidad corporal del Dios soberano. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible, hermanos? Jesucristo. El reino de Dios debe ser visible. El Rey tiene que estar corporalmente presente. No es una manifestación espiritual solamente, sino que debe ser una manifestación corporal del Rey. Por eso que dice semejante a un hombre, ¿ya? Esto de la semejanza de hombre la vemos en todas las Escrituras. El Señor, cuando se manifestaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, también tenía, ¿no es cierto?, manifestaciones corporales. Se hablaba del ángel, ¿se acuerdan? Del ángel de Jehová, que no era otra persona que el propio Cristo. Pero después todo ese cúmulo de sombras, ¿cierto?, y de manifestaciones del pasado, se concretaron en una sola persona, en la imagen del Dios invisible, en la imagen misma, como dice Hebreos 10, de las cosas, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿el reino de Dios estuvo presente aquí en la tierra? Claro que sí, corporalmente sí. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el reino está entre vosotros. ¿Se acuerda que lo dijo? Es decir, Cristo mismo caminando ahí por la tierra de Israel, no la tierra de Palestina, ¿ya? erróneamente se nos ha dicho que es la tierra de Palestina, no, es la tierra de Israel. Y ahí caminó, y ahí se movió el reino de Dios. Pero él vuelve a su padre y volverá por segunda vez a establecer su reino, que no tendrá fin. Ahora, ¿cómo comprender este lenguaje del reino? Habla también, no solamente de semejanza de un hombre, este es un resumen para continuar, sino que de un padre de familia. Esto es muy interesante, hermanos, porque la iglesia conforma lo que también se llama la familia de Dios. No solamente somos un cuerpo en Cristo, un edificio santo, columna y baluarte de la verdad, sino que la iglesia también es la familia de Dios, que tiene un solo Padre, nuestro Padre Celestial, y que nos hizo hijos por su gran amor, mediante la regeneración, un hecho sobrenatural, y también por, lo estamos estudiando los jueves. ¿Por qué nos hizo hijo? Porque nos adoptó, por adopción, muy bien, Él es nuestro Padre por regeneración y por adopción. ¿Y qué es lo que hace este padre de familia, el dueño de la viña, en definitiva? Contrata obreros para su viña, ¿ya? Comienza a incorporar en su viña a obreros. Ese es el principio de esta enseñanza. Ahora, lo interesante es que la viña del Señor solamente tiene uvas. Así que se descarta la idea humanista de que todo hay en la viña del Señor. Una especie de ecumenismo, de sincretismo. Es que yo creo en Buda, es que yo creo en Alá, es que yo creo en tantos otros, ¿cierto? Confucio, Zoroastro. No importa si a las finales todos vamos al mismo Dios, porque de todo hay en la viña del Señor. Si lo que importa aquí es el amor. Esa es la consigna del día de hoy. Pero no, hermanos. En la viña del Señor hay solamente uvas que reciben la única savia que le pertenece al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa uva, ese pámpano, va a llevar fruto. ¿Ya? Porque lleva una savia que lleva fruto, y ese fruto permanece para siempre. Entonces, aquí estuvimos nosotros indagando un poquito en el versículo número 2. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Comienza a buscar personas desocupadas, que habla sin duda del estado previo a nuestra conversión. Nosotros no servíamos para nada, no teníamos ninguna capacidad, nadie nos contrataba, nadie daba un 20 por nosotros, hermano. Y estábamos ahí desocupados porque, en definitiva, después se va revelando que nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos y nuestros propios pecados. Este concepto histórico, hermanos, del denario, ya lo habíamos comentado, es el salario de un obrero un día de trabajo, ¿cierto? Ya eso está claro. Y comienza la hora muy temprano en la mañana, pero después sale a la hora tercera del día a buscar estos obreros. En la mañana, recuerden ustedes que era, podríamos decir, a las 7 de la mañana nuestra, pero la hora tercera eran las 9 de la mañana. Y también buscaba a estos obreros que estaban en la plaza desocupados. Y nos quedamos ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando decía y les dijo, id también vosotros, ¿cierto? A mi viña yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Este ir, hermanos, gramaticalmente hablando, ¿en qué modo, cierto? Verbal, ¿en qué tiempo? ¿En qué modo está conjugado? En imperativo, no cabe ninguna duda. No es una invitación, sino que es un mandamiento, es una orden. Mire, hay unos pasajes, por ejemplo, que creo que los mencionamos, ahí cerquita en Mateo, capítulo número 11, cuando dice en el versículo 28, venid, ahí nuevamente hay un imperativo, ¿cierto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿ya? Por ejemplo, estaba buscando un pasaje paralelo, hermanos, que está aquí lo pueden apuntar como referencia, en Hechos capítulo 17, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, sin excepción, en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta que el arrepentimiento es un mandamiento? ¿No es una invitación? Ahora usted se preguntará, ¿quién va a acudir o quién va a responder a este mandamiento? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no todos responden al llamado imperativo de Dios? Ir a mi viña. Y fueron, ¿cierto? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted le dice, por ejemplo, a la gente en la calle, venid al Señor. Venid, porque Él te puede, ¿no es cierto?, dar el descanso que necesita tu alma. ¿Y por qué no acuden? ¿Por qué no responden a ese llamado? ¿Por qué nosotros a veces nos vemos frustrados a decir, ¿por qué esta persona tan dura que no quiere entender, no flexibiliza, no se sensibiliza a la voz del Evangelio, hermanos? Y ahí es donde entra la respuesta, hermanos, bíblica, más allá de nuestra razón. A ver, hermanos, por acá hay sillita. Por favor. Ahí hay otra silla, le pueden incluir una más, alguien que pueda bajar una silla. Por favor. Adelante, adelante. Ahí va a bajar una silla el hermano también. Ahí ya están listos, hermano. No, pues ya la tomaron. ¿No sientes, ¿sí, hermano? Sí. Ahí. Ya. Bienvenidas, hermana. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Bueno, estaba diciendo que a veces nos vemos frustrados, que no hay respuesta, ¿cierto?, a la voz del Evangelio. Pero la Biblia también responde a esta pregunta, hermanos. Nosotros podemos sacar conclusiones, esta persona es muy dura, esta persona no entiende. ¿Acaso nosotros no éramos iguales o peores, hermanos? ¿Acaso nosotros no blasfemamos el nombre de Dios? ¿No nos burlamos de los evangélicos? Y ahora estamos acá. Imagínense el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, el Señor lo convierte y era un seguidor y defensor de la iglesia. Una transformación total. ¿Cómo explicamos esa, o cómo respondemos esa pregunta? La Biblia lo dice, por ejemplo, Isaías 53 dice, no lo busqué, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la pregunta retórica, ¿quiénes han creído a nuestro anuncio? Y después el apóstol Pablo lo recuerda ahí en Romanos capítulo 10, ¿quién va a creer al anuncio del Evangelio? Porque escrito está. No todos van a oír la voz del Evangelio y van a responder al llamado imperativo de Dios. Pero gracias al Señor que Él responde esta pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se da cuenta? Porque muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es un mandamiento, es un decreto, es un imperativo. Venid. Lo mismo que le dice el Señor a los obreros, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Cuál es la respuesta? Lo vamos a ver, lo vamos a pensar, lo vamos a reflexionar, déjame, te llamo, etcétera. No. Y ellos fueron. Es la respuesta automática, instantánea, de una criatura que no puede resistir el llamado eficaz de nuestro Salvador. ¿Se acuerda que lo comentábamos la semana pasada? Cuando Él llamó, no hubo hombre, hermanos, que pudo resistir ese llamamiento. Cuando llamaba a los pescadores, estaba Pedro entre ellos, ¿cierto? Y su hermano, venid, seguidme. ¿Y qué dijeron ellos? Déjame que lo piense. No, dejaron todo, las redes, todo tirado y le siguieron. Después llama un recaudador de impuestos llamado Mateo o Leví y estaba ahí en el banco del cobro ahí. Ven, sígueme. Llamado imperativo, no pudo resistir, ¿se da cuenta? Tú estás aquí, hermano, porque no pudiste resistir la voz del Salvador. Estábamos muertos en delitos y pecados, así como Lázaro estuvo 4 días muerto, yede ya, decía Marta, es decir, putrefactos, hediondos por nuestro pecado. Ahí estábamos. Él no vino a buscar perfumados, hermano. Vino a buscar hombres y mujeres de los que estamos aquí, parte de la iglesia de Cristo, que estábamos consumidos en nuestros pecados, muertos, sin ninguna posibilidad de levantarnos o de alzar la mano, Señor, sálvame, muertos. pero no pudimos resistir, ni la muerte espiritual pudo resistir el llamado eficaz e imperativo del Salvador. Venid. Y el muerto vive y responde al Evangelio. El apóstol Pedro dice, nosotros fuimos escogidos para obedecer. Nuestra vida está marcada por la obediencia. Todavía, es cierto, estamos atrapados en un cuerpo natural, pecaminoso, nuestra mente, muchas veces, nuestros actos, nuestros labios, todo, nuestro ser está marcado por el sello todavía del pecado. Pero gracias sean dadas al Señor que tenemos una nueva naturaleza. ¿Me comprenden, hermanos? Pero debemos entender que el llamado es irresistible, es eficaz. El Señor salió a buscar obreros y ellos vinieron, dice el versículo número 4. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿De qué estamos hablando? De las 12 y de las 3 de la tarde. ¿Le recuerdan esas horas? ¿Qué le trae a su memoria la hora sexta a la hora novena? ¿Quién se acuerda? La crucifixión, cuando el Señor dice que hubo tinieblas en la tierra de la hora sexta a la hora novena. Que para nuestro reloj es entre las 12 y las 3 de la tarde. ¿Ya? Hubo tinieblas en la tierra. Es decir, se oscureció el planeta. La gente tiene que haber dicho, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, debemos entender ahí el misterio de la encarnación del Señor, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Y por primera vez el Señor ya no habla de su Padre. Él cómo oraba al Señor, ¿cierto? Padre, Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Padre nuestro, le decía, vosotros oraréis así, Padre nuestro. En Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero por primera vez el Salvador ahí, entre las tinieblas, ¿cierto?, de la tierra, Él dice, ya no Padre, sino que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él vive el desamparo de su Padre porque nosotros íbamos a ser amparados en Él. Es una maravilla lo que estamos comentando. Él vive inclusive lo que en la eternidad no había ocurrido jamás, esa separación que no la podemos entender en plenitud, de esa relación entrañable, hermano, inseparable entre el Padre eterno y el Hijo eterno. Ahí se cumple, hermano, el vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo de llegar a decir, Dios mío, cumpliendo la obra de gratuita salvación ahí en el monte de la calavera. Y después que pasa esas horas sexta novena, ¿cierto? Nuevamente recupera esa plenitud de comunión con su Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es un paréntesis a este dato de horario. Él sale también a esa hora sexta y novena a buscar obreros. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, esto es muy trascendental, hermanos, que nos detengamos, porque este tema del reloj es muy importante. La hora undécima, ¿cuál es? Desde las 5 de la tarde, es decir, la última hora. Hermanos, este es el presente. Este es el presente. Es el postrer tiempo, hermanos. Esta parábola, hermanos, este ejemplo, nos habla de los escogidos a través de todo el tiempo. Desde que parte hasta que termina el tiempo. Yo le pregunto, hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? La undécima hora. Estamos viviendo el tiempo final. ¿Y cuándo comienza el tiempo final, hermanos, bíblicamente hablando? ¿Cuándo comienza el tiempo final? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el postrer tiempo. Más allá de lo que podamos decir, hermano, en el sentido de las señales que estamos viendo, porque debemos entender que como iglesia no estamos viendo señales, porque el Señor viene pronto. Su venida es inminente. Todas las señales que vemos, por ejemplo, cuando conversamos entre los hermanos y vemos a un pueblo de Israel con sus conflictos y con sus situaciones que nos alarman, ¿cierto? Y nos dicen una alerta y dice, aquí ya se viene el cumplimiento de los tiempos. Pero todas esas señales se proyectan para la segunda venida de Cristo. Y si se proyectan para la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué queremos decir con esto? Que ya estamos en el último tiempo. Por ejemplo, Pedro dice que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin contaminación, ¿cierto?, sin defecto, preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado, ¿dónde?, ¿cuándo?, en el postrer tiempo, en el último tiempo, es decir, la venida de Cristo marca la undécima hora, hermanos. Hasta la última instancia el Señor está llamando a los suyos para que vengan. Por eso que es re interesante este lenguaje, porque así como el hijo mayor de el padre, ¿se acuerda del hijo pródigo? ¿Cómo se puso cuando el hijo que gastó todo su dinero en deleites y vivió una vida disoluta, pero después, volviendo en sí, dice la Escritura, regresa a los brazos de su padre? ¿Cómo se puso el hijo mayor? ¡Feliz! ¡Qué bueno, hermano, que regresaste! Se enojó, se indignó. Así también vamos a ver los obreros que trabajaron desde la primera hora, indignados, hermanos, indignados con los que fueron salvados al final, en la undécima hora. Esto, hermanos, ensalza el propósito de su obra de gratuita salvación. La gloria de su gracia es algo que nosotros no podemos aceptar de buenas a primeras. Por eso que hay tantos conflictos, hermanos, en las iglesias cuando hablamos de un Dios soberano que manifiesta su gracia soberanamente. Por eso se habla de la gracia soberana. ¿Cómo es que va a dispensar su gracia a esta persona que no merece nada? Merece el castigo, merece el infierno. Mire, yo ayer veía las noticias. Ustedes saben que murió el señor Contreras. Nosotros a priori podríamos decir, chico malo, ¿cierto? Mire, no quiero politizar ni nadie vaya a malinterpretar esto, pero pongámonos como cristianos, si él muere, antes de morir, a lo mejor alguno por ahí le predicó el Evangelio, y el hombre se arrepintió en el último suspiro de su vida, todo lo que hice, todos los crímenes, todos los asesinatos. Señor, perdóname y sálvame. Encomiendo mi espíritu a ti. ¿Usted cree que no nos vamos a encontrar en el cielo con Manuel Contreras? Esa es la gracia de Dios, hermano. Por eso que nosotros no podemos participar de políticas. Porque la gracia sobrepasa todo concepto humano, todo concepto lógico, todo concepto político. La gracia de Dios nos ofende a nosotros, que siempre nos estamos queriendo merecer el favor de Dios. Siempre le queremos cobrar al Señor. Señor, te he dado esto y esto otro, por lo tanto tú tienes que recompensarme. Y cuando vienen problemas, vienen dificultades, vicisitudes de la vida, uno dice, ¿por qué, Señor, si yo he dado mi vida a ti? ¿Acaso, hermano, estamos dando nuestra vida al Señor para que Él nos recompense? Si estamos caminando así, revisemos nuestra vida, estamos rotundamente equivocados. Nosotros debemos servir por amor, un amor incondicional. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le servimos a Él porque Él nos escogió y nos dio la capacidad de servirle, hermanos. No tenemos ninguna capacidad intrínseca ni de voluntad para decir, Señor, yo he puesto todo esto en servicio tuyo. No, hermanos, que podamos ahora servirle a Él es porque Él nos capacitó. Su gracia, hermanos, soberana, nos dio la capacidad de servirle. Para que Él reciba toda la gloria, hermanos. ¿Cierto? Entonces, estamos adentrándonos ya a la hora undécima. Es muy importante el tema de reloj porque la hora se termina. El tiempo se acaba. ¿Ya? Nosotros debemos entender, hermanos, que los plazos se van a cumplir. A veces pensamos que esto es una especie de desarrollo de la historia. A veces nosotros decimos, como buenos seres humanos y hombrecitos pequeñitos, nosotros construimos el futuro. De manera que tenemos que hacer esto y aquello para construir un futuro mejor, para construir un mundo mejor, ¿cierto? Y nos enfrascamos en discusiones puramente humanistas. Pero el tiempo de Dios es un tiempo que aunque usted quiera o no, o yo quiera o no, se va a cumplir. Es un tiempo que va a llevar su plazo y, ¿no es cierto?, va a manifestar su propósito, ¿cierto?, eterno. Por ejemplo, cuando el Señor vino, el Evangelio de Marcos dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso? El Salvador vino a este mundo. porque estaba determinado cronológicamente que así sería. Cuando uno estudia, por ejemplo, respecto a este tema del tiempo, es muy maravilloso. El Señor nos dejó mucha luz al respecto. Específicamente me quiero referir, muy cortito, a la profecía del profeta Daniel en el capítulo número 9, las 70 semanas de Daniel, que la hemos comentado muchas veces y la vamos a seguir comentando. Porque no hay otro relato más preciso, más cronológico, que el relato de Daniel. Tenía un propósito que Daniel fuera cautivo ahí a Babilonia, porque su relación con su Salvador se hizo aún más estrecha. Miren, hermanos, cuando hay dificultades, nuestra relación se hace más estrecha. Cuando hay mucha bonanza, mucha prosperidad y mucha alegría y mucha plenitud, créanme que uno tiende a apartarse del Señor y uno se enfría. Que el Señor nos guarde, de verdad, hermanos, que caigamos como Demas. Me he puesto a pensar en Demas. ¿Se acuerda de Demas? No de los demás. No, Demas era un personaje bíblico. Aparece ahí en los relatos del apóstol Pablo. Pablo solo en la cárcel, Pablo solo ahí afligido inclusive con el Alejandro el Calderero. Toda la vida de Pablo fue padecimiento y sufrimiento. Uno dice, yo quisiera ser como Pablo. Detente. Él vivió, podríamos decir que después de Cristo, otro que fue experimentado en quebranto. Este Demas era un servidor de Pablo, colaborador del ministerio de Pablo. Pero Demas le abandonó. Y Pablo se encarga de revelar lo que ocurrió con Demas. Amó más este mundo, porque este mundo nos atrae, tiene tentáculos seductores, nos quiere atrapar. Hermanos, este mundo nos quiere atrapar, nos quiere menos que eso. Joven, entiéndelo. Nosotros ya tenemos, de alguna manera, estamos en la curva de descenso. Yo le decía la otra vez, hermano, es mayor que yo, todavía vamos hacia arriba. ¿De dónde saliste? Le dije yo. Hace tiempo que estamos en la curva descendente. ¿Tú creí? Me dice. La gente no quiere morirse, ¿eh? No quiere descender. Bueno, y ahí tenemos, yo paso todas las mañanas ahí a las 7 de la mañana, hay unos gimnasios repletos, hermano, los viejitos ahí haciendo, no, como decía una persona ahí, muchos mueren infartados en el intento, otros corriendo ahí mueren atropellados. Pero, hermano, ¿a dónde quiero llegar yo? Nosotros vamos en la curva descendente, ¿ya? Y resulta, hermano, que esta curva descendente es inexorable, no la podemos evitar. ¿Ya? Entonces debemos nosotros nuevamente meternos en este tema, en este designio divino, en este decreto divino, hermanos. El Señor nos muestra. Y el profeta Daniel, volviendo a Daniel, nos deja esta tremenda revelación, ¿ya? Las 70 semanas, que es prácticamente una cronología de los tiempos. Nosotros estamos esperando sin duda que se cumpla la última semana de las 70 semanas, es decir, la septuaginta semana de Daniel, la 70ava semana si gusta. ¿Cuándo se va a cumplir? Evidentemente nosotros creemos por lo que revela la Sagrada Escritura, hasta lo que entendemos de la Sagrada Escritura, abrazándonos del testimonio de muchos hermanos que enseñaron esto y que ya partieron a la presencia del Señor, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se comienza nuevamente a cumplir el tiempo de la última semana de Daniel. Es decir, hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos segundos del inicio del conteo final, es decir, la undécima hora, antes que empiece el otro conteo. Yo siempre lo catalogo, hermanos, como un cronómetro. Vino el Salvador y el cronómetro se detuvo. ¿Se fija? Quiero aclarar eso para que no haya confusión. Daniel le habla a un pueblo específico, que no eres tú ni soy yo. Le habla al pueblo de Israel. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Nunca más hará prevaricación en medio de mi pueblo. Joel complementa diciendo, porque en medio de Israel estoy yo. Si eso se hubiese cumplido, ¿por qué Israel está como está? Para muchos que dicen que no, si eso ya murió, eso es pasado. No, hermanos, no es así. El contador se detuvo en la venida del Señor y se abre un paréntesis que se llama la iglesia, el misterio oculto, desde tiempos de los siglos. ¡Qué maravilla este plan! Por eso que se hacen nítidas las escrituras, hermanos, cuando distinguimos los periodos. Se hace, calzan con mucha armonía, sin force, ¿me entiende? Una vez que la iglesia desaparezca del mapa, el Señor, estoy hablando en términos humanos, presiona el cronómetro y continúa su curso para cumplirse la última semana profética de la que habló el profeta Daniel. Y una semana profética, hermanos, lo dice Levítico, son 7 años. ¿Se entiende? Pero nosotros acá estamos detenidos acá en la undécima hora. Volvamos al texto, hermanos, por favor. Él está saliendo. Es interesante la conjugación del verbo, hermanos. Saliendo, un presente continuo, un gerundio. Cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis desocupados o aquí todo el día desocupados? Aquí responden ellos, versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros. No, desde los postreros hasta los primeros. Esto es muy interesante también, ¿ves? Porque nosotros tendemos a pensar que los primeros son los mejores, ¿ya? Y que merecemos una distinción especial. Mire, va a llegar el día que ponga usted que el Señor viene hoy día mismo. Y hoy día se convierte una persona. Esa persona fue comprada al mismo precio de un hermano que lleva 40, 50 años esperando al Salvador. Tuvo que vivir muchas cosas, tuvo que vivir tentaciones, quizás vivió su propio fracaso y después el Señor lo restauró, muchas cosas, muchos desazones, muchas lágrimas hubo ahí. Mucha agua, como se dice, corrió bajo ese puente. Pero una persona fue salva 5 minutos antes de la venida de Cristo. ¿Qué pues diremos, hermano? Le reclamaremos al Señor, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a heredar este hombre las moradas celestiales, la herencia incorruptible en la gloria, si no ha vivido nada? Yo he pelado el ajo, ese término muy chileno, ¿cierto? Yo he pelado el ajo en el Evangelio. Hermanos, el Señor es soberano, ¿ya? El Señor es soberano. No tenemos por qué pedirle cuentas al Señor, ¿ya? La otra vez yo decía, el ladrón de la cruz, fue arrestado, ¿cierto?, y condenado a la tortura ahí de la cruz por sus fechorías. La Biblia dice que ambos eran delincuentes. Aquí no existe el concepto, yo lo he escuchado, de ladrón bueno y ladrón malo. Yo nunca he conocido un ladrón bueno, ¿ya? Algunos dicen por ahí Robin Hood, que era, pero es otra cosa. Miren, hermano, todo lo que es robo es malo. O mentira, ¿ha escuchado usted hablar de mentiras blancas y mentiras o mentirillas así, mentiras piadosas, o brujas blancas, una brujita blanca, la tía Yolita, ¿la conoce la tía Yoli? Y le bajamos el perfil a la bruja. Hermanos, si los que salen en la tele son brujos, este señor Engel, astrólogo, eximio astrólogo, un brujo, fuerte, pero esa es la realidad. Entonces, tratamos de minimizar el pecado. Los dos eran delincuentes, ladrones. No obstante, hermanos, el Señor se digna en su misericordia y en su soberanía salvar a uno. Los dos habían oído del Evangelio. Yo siempre me imagino, esto es algo muy personal, me figuro yo que el Señor, enseñando en la multitud, se le agolpaba a la gente. Acuérdense que Él reclutaba sobre 5.000 personas. No, se contaban los niños ahí, imagínense, miles, multitudes. Y quizás estos ladrones escuchaban el mensaje, pero paralelamente y simultáneamente, ¿qué es lo que hacían? Andaban cartereando, por mano, sacando los celulares y cosas así, para que me entiendan. Es que hoy día puede ocurrir lo mismo, usted ve que se predica el Evangelio y hay algunos que andan rondeando, merodeando ahí, robando. ¿Quién de nosotros podrá decir, este malandrín jamás va a llegar al cielo? No, hermanos, antes de morir, el hombre vive el arrepentimiento con estas palabras sencillas: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra alusión al futuro, ¿se fija? Cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió: déjame, voy a verlo, voy a pensarlo, voy a ver el papel de antecedente, etc. No, le dijo ahí las tres P, que yo siempre se las relato, hermano, las tres P que nunca se lo olvidé. Con las tres P usted nunca se va a olvidar. Le dice de manera presente: de cierto te digo que hoy, no mañana, no pasado, hoy, el que muere en Cristo ahora se va en los brazos de Cristo, ¿sabía usted? Y Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, la segunda P, personal. Presente, personal. Estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Preciso. Tres P. ¿Se fija? Presente, personal y preciso. El ladrón fue salvo. ¿Lo merecía? No. ¿Y por qué fue salvo si no lo merecía? Por la misericordia de Dios, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Entonces tenemos, hermanos, estos elementos que nos hacen comprender lo que viene en el epílogo de esto, versículo 9, para seguir avanzando. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Esto podemos aplicarlo inclusive a nuestra vida temporal, hermanos. O sea, esto proyecta primero la soberanía y la gracia soberana de Dios. Él va a pagar a todos por igual. Es que yo trabajé más. ¿Se fija? Y esto lo podemos aplicar sin ningún conflicto en el pasaje a nuestra vida temporal como iglesia. ¿Ya? Nosotros a veces podemos reclamarle al Señor y murmurar en contra de los propios hermanos, porque, a ver, yo trabajo más que este hermano, yo hago más y no hago menos, etcétera, y nos enfrascamos en ese tipo de discusión y de murmuraciones, que es lo peor. Pues ni siquiera las podemos confrontar, que es lo ideal. Si usted tuviera queja contra un hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Murmurar, ¿cierto? No, hermano, está condenada la murmuración, tanto como cualquier otro pecado. El Señor condena la murmuración. Fíjese que la murmuración fue condenada en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo tozudo ahí, que donde me reflejo yo y se refleja usted también, ¿para qué nos trajo al desierto? O sea, ellos estaban al lado de la olla con carne, hermanos, comiendo pepino, ajo, todo lo rico, y nos trae aquí al desierto a morir. Y murmuraban, hermano, ni siquiera tenían la hidalguía de ir a hablar con Moisés. Moisés, mira, estamos preocupados. Porque... No, murmuraban. Hermano, ¿pasa eso en las congregaciones, en la iglesia? Sí. Y es un cáncer la murmuración, hermano. ¿Sabía usted? La murmuración es un cáncer. Porque se hace metástasis, como se dice. ¿Ya? Comienza, el murmurador comienza a llevar células cancerígenas en el otro y se hace una red de podredumbre, hermano. O sea, hay una especie de proverbio popular que dice: una manzana podrida pudre todo el resto. Y cuidado, porque cualquiera de nosotros aquí no se está dirigiendo a nada en particular, sino que cualquiera de nosotros pudiera eventualmente transformarse en una manzana podrida. Pero hay suficiente gracia, hermano, y suficiente misericordia para que si hay algo que a mí me molesta, yo lo confronte, lo converse, pero no lo lleve a la murmuración. ¿Se fija? La murmuración es condenada y trae efectos nocivos porque destruye la iglesia. Así es la realidad. Hermanos, aquí ocurre lo mismo. Estos hombres murmuraban contra el padre de familia porque ellos no podían aceptar la soberanía y la gracia de Dios, que son los conceptos que van de la mano. Él es soberano en dispensar su gracia. Pero ¿cómo puede ser eso? Una vez me decían a mí, ¿cómo usted puede hablar tanto de la gracia de Dios? O sea, que uno no merece nada. ¿Cómo se le ocurre? Lo que usted va a hacer con este mensaje es que la gente va a hacer lo que quiere en la iglesia. Y yo le decía lo que mismo que siempre hablamos nosotros. El que quiera hacer lo que quiera es porque no es creyente, hermano. Así de claro. Pero no porque está el riesgo de que muchos infiltrados hagan lo que quieran porque reciben el mensaje de la gracia como libertinaje, ¿cierto? Vamos a suprimir el mensaje de la gracia. Hermano, no somos salvos por obras, ni somos santificados por obras. Todo lo hace Él, y lo hace bien, y lo hace para su gloria. De manera que nosotros lleguemos a servir para la gloria de Dios. No lleguemos a servir para nuestra vanagloria, hermano, que el Señor nos libre de eso. Entonces estos obreros revelan, hermano, el sello que tenía el pueblo de Israel, porque aquí se está hablando de Israel y de los nuevos. El Señor enseñó eso. La tónica de la enseñanza y de la retórica de Cristo era hablar de Israel y de la nueva dispensación. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo atraer, ¿cierto? Israel fracasa, ¿por qué? Lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque corría tras una ley de justicia por obras. ¿Se fija? Y por eso que estos hombres murmuraban, por eso que estos hombres querían ser reconocidos como obreros primeros, con una distinción especial ante los postreros. ¿Se fija? Pero el Señor no acepta eso. Versículo 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, ¿ya? Es decir, ahí están mis méritos. Mire, yo quiero abrir un paréntesis, pero por ejemplo, cuando vemos la vida de Caín, Caín no revela ser el malvado que todos conocemos, sino hasta que el Señor reprueba su ofrenda. Pero mire, hagamos un ejercicio. Elimine ese conocimiento que todos lo tenemos, ¿ya? ¿De quién fue Caín? No sé si usted a su hijo le pondría Caín. ¿No? ¿No es cierto? O Judas, ¿ya? O si tiene una niñita, Jezabel. Jamás. Porque sabemos quiénes son, quiénes fueron. Pero elimínese eso en este minuto. Y acuérdese de Caín de ahí para atrás. ¿Qué dice la Biblia? ¿Era labrador? ¿Era agricultor? ¿Cuál es el pecado de Caín? ¿Un hombre malvado? ¿Qué fue entonces lo que objetó el Señor? ¿Por qué no recibió con agrado la ofrenda de Caín? No así, la de Abel. No cabe duda, la Biblia lo revela en todo su contexto. Caín ofreció su esfuerzo, su producto, su trabajo, sus litros de sudor. Aquí lo dicen los obreros. Ya hemos soportado la carga y el calor del día. Eso el Señor lo rechaza, porque Él nos agrada. Romanos 4 dice, el que quiere obrar se constituye deudor, hermanos. Si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. No hay compatibilidad alguna. Por eso que muchos confunden, o sea, lo que usted me está diciendo es que no tengo que hacer nada rotundamente. No, lo que estoy diciendo y lo que la palabra dice, que es lo principal, es que la gracia nos va a llevar a hacer obras, pero no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios. Y nunca vamos a decir, yo he trabajado más que este, más que aquel, sino que Él ha trabajado a través de mí, por su gracia y para su gloria. Mire, ponga como referencia paralelo a ese versículo, por favor, hermano, lo que dice Corintios capítulo número 15. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 10. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 10 dice, ya, stop. Entonces, ya. 1 Corintios 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí está anulando la idea de decir, o sea, si es gracia, yo no hago nada. No, aquí dice, no ha sido en vano. Y aquí explica la razón. Antes he trabajado más que todos ellos. Él está defendiendo su apostolado. Pero no yo. ¿Qué dice? Sino la gracia de Dios conmigo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Hermano, lo que está diciendo, en primer lugar, que todo lo que es ahora, en el hoy de Pablo, ahí, ¿no es cierto?, en el texto, es o lo es por la gracia de Dios. Es decir, Pablo no merecía. Cuando aparece la palabra gracia, usted debe entender que el individuo no lo merece. Nosotros somos salvos por gracia, es decir, ¿no merecemos ser salvos? Así es, no merecemos ser salvos. Pero esa gracia no anula lo que nosotros podamos hacer. Su gracia no ha sido en vano porque él ha trabajado mucho más. Pero ahí lo aclara él. Se encarga de detallar esto para que no se malinterprete. Pero no he trabajado yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se entiende? ¿Qué contraste con los obreros de la viña que fueron contratados a la primera hora del día? ¿Cierto? Hemos soportado el sudor, hemos soportado el calor, etcétera, y vamos a recibir lo mismo. Es que ellos no habían comprendido nada de lo que era la gracia. Hermano, yo le pregunto, ¿cómo fue salvo Israel antes de que esto se revelara? ¿Cómo fueron salvos los judíos, los israelitas, en antaño? Por gracia, por gracia. Y usted me preguntará, bueno, ¿y la ley? O sea, ¿no guardaban la ley? Yo entiendo que debían guardar la ley. Nómbreme una persona que cumplió toda la ley. No hay. Solamente el Señor Jesucristo, que guardó toda la ley, ¿cierto? Y Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Porque, como dijo un predicador muy acertadamente, nosotros tenemos dos posibilidades para llegar al cielo. Escúcheme bien. O ser tan santos como Dios, o refugiarnos en la justicia del Salvador. Todos sabemos que ninguno de nosotros puede llegar a ser tan santo como Dios. Aún el hombre más, no sé, más bueno, como decimos aquí en Chile, este hombre es un pan de Dios. ¿Lo ha escuchado? Yo nunca he visto un pan de Dios, pero dice un pan de Dios. Nunca lo he probado, ¿ya? Un hombre bueno, un hombre íntegro, se habla de integridad, un hombre santo. O también, este hombre no quebra un huevo. Pero eso es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Pero el Señor mira el corazón. El corazón del hombre es perverso y engañoso. De manera que no podemos llegar al cielo por ser buenos como Dios, ninguno de nosotros. Pero sí podemos llegar al cielo por la gracia de Dios. Bien, los obreros de la viña de la hora primera no entendían eso. Y estaban murmurando. Aquí hay algo muy interesante porque el versículo 11 dice que murmuraban. ¿La murmuración es pública, hermano? ¿Sí o no? La murmuración es como decir, por detrás, como cuchicheo. No sé si se entiende ese término. ¿Ya? Cagüín. ¿Ya? Del alemán, ¿cierto? Cagüín. Hermano, nosotros, a ver, por ejemplo, ¿ha leído el proverbio? Hay un proverbio que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. No me diga, hermano, que no le agradan los chismes. A todos, y me incluyo, a todos nos agradan los chismes. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Frenar los chismes. No recibirlos, ni menos, divulgarlos. Que el Señor nos ayude a tener esa madurez de frenar los chismes. Es como hablar de una persona sin que esté presente. A ver, distinto es, hermano, cuando nosotros vamos a hablar algo para enfrentarlo y decir, esto tenemos que conversarlo. ¿Me entienden? Pero todos sabemos, hermano, cuándo es un chisme y cuándo es un tema de preocupación. ¿Me entienden? Lo interesante es que la murmuración no es pública. Nadie agarra un megáfono y empieza a murmurar. No es por atrás. Pero lo que ocurre más adelante es que en el versículo 13, el padre de familia responde, ¿cómo si es por detrás? ¿Cómo él escuchó? ¿Cómo él supo? ¿Cómo él se enteró? Es interesante. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, El Señor sabía de la murmuración. Siempre Él conoce la murmuración. Él, porque Él es omnisciente. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Por eso que Él decía con toda propiedad a los fariseos, hipócrita. Es fuerte el término, ¿cierto? Nosotros a veces podríamos caer en el error de decirle a alguien hipócrita. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no conocemos el corazón? 1 Corintios capítulo 4 dice, dejad todo esto para la manifestación del día de Dios, porque Él manifestará las intenciones del corazón, pero nosotros no las podemos conocer, y muchas veces también cometemos ese error. Pero el Señor no cometía el error, ¿por qué? Porque como era Dios, conocía el corazón de cada uno de los hombres. Por ejemplo, cuando vinieron a Él los herodianos, ¿se acuerdan? Porque a Él no solamente lo venían a entrar los fariseos, sino que también los saduceos, y también los herodianos, otra secta. Y vinieron con las monedas, de donde sale esa respuesta colosal del Salvador. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí quedaron, hermano. Se fueron chonguitos para la casa. ¿Cómo se dice? Arrastrándose. Pero antes de que ocurriera eso, el Señor le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué los acusó de hipócritas? Porque Él conocía el corazón de ellos. Él conocía el corazón de estos hombres que estaban murmurando en contra del padre de familia. Y Él le responde categóricamente, ya vamos a terminar acá. Dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Fuerte. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Es una prerrogativa del padre de familia. La salvación es una prerrogativa de Dios, hermanos. No es tuya ni mía. ¿Se entiende? Prerrogativa es un privilegio. Nosotros, hermanos, cierto que somos privilegiados de ser salvos, pero el hecho de escoger ser salvo no es un privilegio nuestro. Es un privilegio de Dios. Ese es el reino de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que la prerrogativa de soberanía es exclusivamente de Dios y no de los obreros. ¿Se entiende? ¿Qué dice el versículo 15? Viene más aún. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esto sí, hermanos, que es soberanía pura. La palabra querer, versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Primer querer de Dios. El Señor te salvó porque Él quiso salvarte. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de aquel que quiere para salvación, que es el soberano. Él quiso salvarte y lo hará, hermano. Él quiso pagar a todos por igual y lo hace, ¿cierto? Y aquí remata con el versículo 15, no es legítimo, no es lícito hacer lo que quiero, nuevamente, prerrogativa de Dios, del padre de familia. ¿Con qué? Con lo mío, hermanos, con lo mío. Es decir, hermano, la salvación es de Jehová. Así lo dice el Salmo. La salvación es de Él. Todo es de Él. El mundo es de Él. La creación es de Él. Tú le perteneces. Aún los inconversos son de Él y Él hace lo que quiere. No golpea duro esto, hermano. ¿Quién se cree este predicador que está hablando de un Dios que hace lo que quiere? Pero no me gusta eso. Es que si hay alguien, y espero que ninguno de nosotros esté así, no va a estar lidiando conmigo, está lidiando con la Sagrada Escritura. Dios se manifiesta como soberano. Bueno, hermano, el tiempo se nos fue. Vamos a después terminar esta parábola para pasar a otro ejemplo de soberanía, si el Señor Jesús no ha regresado aún, el próximo domingo.